estamos. Aquí estamos, como todos los jueves, con cómics y cigarrillos en Los Profesionales, en el 107.5 de la FM en Hortaleza. Y como todos los jueves, pues venimos aquí, venimos a contaros. Estamos por fin en Los Profesionales, después de tener un pequeño problema con la emisión en directo, que no nos sonaba nada. Ya estamos por aquí y estoy aquí.
Esto suena así.
Sí, suena. No hagas ruido, José, no hagas ruido.
Era para comprobar si sonaba, querido Quique. Bueno, esa voz profunda y sensual es la del compañero Quique, que como siempre está a los controles de esta nave de lo bizarro y lo absurdo, que es Los Profesionales.
Y al otro lado de la pecera, en el estudio de emisión, está el pequeño Jos, que acaba de llegar justo en el momento de la crisis.
Sí, soy un talismán, he llegado y se ha solucionado la crisis.
Sí, no, sin ti no sé qué habríamos hecho. Estamos a la espera del guapo Ángel, que está al caer, ya ha avisado de que llegaba tarde. Y la banda sonora de hoy corresponde a un grupo del norte de España, del País Vasco, que se llaman Doctor Majas Miracle Tonic.
Thank you.
estos Doctor Majas Miracle Tonic además van a estar actuando cerca de tu pueblo, José.
¿Ah, sí?
Van a estar actuando en el Enclave de Agua, ese festival que se celebra todos los años el último fin de semana de julio en Soria.
En Soria, sí, 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 ahí a la verita del Duero, en un sitio espectacular, difícilmente superable, probablemente el único escenario mejor en toda la península es el del el Pirineo Sur. Es el único que lo puede superar, pero...
Hombre, hay una diferencia entre Soria y en medio de los Pirineos, pero bueno.
Hay una diferencia, sí, sí, pero qué pedazo de río tienes al lado.
Está bien, está claro.
De hecho, yo diría que una de las mejores cosas del festival es la siesta de al lado del río durante...
Ver, río,
mientras esperas a que empiecen los conciertos. Rest to the night from head to toe. Look at them, shiny. Oh, see this trembling. Night is never ending. Prickled cats are going out tonight. Y ya tenemos por aquí al guapo Ángel, que acaba de llegar al estudio. Hola, guapo Ángel, ¿cómo estás? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿No se me escucha? Cámbiate de casco, por favor. Es que estamos hoy teniendo el día de los problemas técnicos.
Ya está solventado también.
¿Qué tal, guapo Ángel? ¿Cómo estás?
Ahora mejor, rodeado de chicos atractivos, como siempre.
Y sudorosos, ¿eh? Porque sí, sí. Vaya calor.
Precisamente de eso es de lo que venimos a hablar, de la temporada estival que nos trae siempre, es época de festividades. No sé qué estáis haciendo que hace ruido raro.
Colocar mi micrófono.
Así lo llamamos ahora, es una guarrada. Ojalá lo vieras, es magnífico.
Yo no, solo iba a colocar el paquetillo.
Bien, como decíamos, el verano, el calor trae las fiestas, el salir a la calle... Y de hecho, pues justo aquí en el barrio de Hortaleza, hoy mismo empiezan las fiestas de primavera de Hortaleza, que son dos fines de semana seguidos hasta el próximo domingo, y que siempre es un gustazo disfrutar de la fiesta de Hortaleza. Así que después de escucharnos a nosotros, os vais al Parque de Pinar del Rey, a la fiesta de Hortaleza, a beber, pero comprando en el chiringo de Radio Enlace.
Exactamente, podéis comprar ahí de todo lo que os apetezca. Amigos, que estamos de fiestas, que Hortaleza está de fiesta. Como dijo Sonia Selena, yo quiero bailar toda la noche.
Y lo haremos. Y bueno, y vamos a hablar de diferentes festividades, de lo más variadas, de lo más bizarras, de lo más freaks. Pues porque sí, porque nosotros lo valemos.
Sí, además, ha sido que era una oportunidad magnífica para hablar de cómo festejan por ahí. Obviamente, como comentábamos antes, nada como las del barrio, pero bueno, siempre cositas por interesantes all over the world.
Bueno, resaltar que también esta semana ha sido el Día del Orgullo Friki, que también es muy...
Es cierto, es
muy
cierto.
Adecuado a nosotros, el 25 de mayo, que bueno, se celebra a raíz de la... del estreno del episodio 4 de Star Wars, uh-huh. En una esperanza, que desde luego se hizo un 25 de mayo del año 79, creo. 77.
Sí, fue antes que... Yo nací en el 78, sí, sí, y fue justo un año antes, tienes razón, uh-huh. Sí, señor.
Así que, pues estamos de fiesta de Hortaleza y estamos de fiesta, pues, de programas como Los Profesionales.
Eso es.
Bien, ¿de qué? ¿Quién está preparado para abrir fuego con su miedo?
Yo llego tarde, con lo cual será el último... You gotta fight for your right to party.
Pues si queréis empiezo yo con una de las fiestas más locas y divertidas de toda la península. Todos sabemos que cuando te acercas a Galicia, cuando te empiezas a acercar a los arribes del Sil y a la Ribera Sacra, todo se vuelve más bizarro de lo normal. Y si es carnaval, además se suma la bizarrería. Así que os voy a hablar de un carnaval que se celebra en el pueblo de Laza, en Orense, en la Galicia tropical, que también hace calor, la gente no se lo cree, pero en Orense hace mucho calor.
Hace un calor de cojones.
Sí. Y yo la verdad es que he estado en Laza, he tenido la suerte de estar en Laza, pero no durante los carnavales, lo cual creo que también es una suerte. Los carnavales de Laza o Entroido de Laza es uno de los carnavales más antiguos de toda Galicia, por lo menos uno de los primeros de los que se tiene constancia, y bueno, pues tiene bastantes costumbres bizarras, pero se lleva la palma el lunes de carnaval, que es el día más loco, también es el que más gente acude, porque... Ya os digo que es bastante bizarro. Por un lado tienen una serie de personajes que están por ahí dando garrotazos durante todo el carnaval, que se llaman los peliqueiros, si no me equivoco. Y bueno, tienen un aspecto bastante carnavalesco. Son unos personajes bastante curiosos. Llevan, si no me equivoco, además de unos enormes, enormes gorros y máscaras, llevan unos cencerros colgados de la cintura.
y bueno, pues van por el pueblo ahí amenizando las fiestas, y además eso, van armados como una especie de fustas y fustigan a los que no van disfrazados. Y pues el lunes ya se vuelve completamente loco. El lunes por la mañana hay batalla de trapos empapados en barro. La gente empapa trapos en barro y se pelea con ellos. Y se los lanzan los unos a los otros, de forma que queda completamente embarrado el pueblo y los asistentes a la batalla de barros.
He de decir, perdona que haga un inciso con esto, que yo tengo un colega que su familia es de Galicia también, no me acuerdo ahora mismo del pueblo, y un día estábamos hablando de los carnavales, salió el tema este del carnaval, de lo de la batalla de barro, y él dijo, pues eso no es nada. En mi pueblo, que está a 5 kilómetros, se hace lo mismo, pero con mierda de vaca. Así que Galicia es diferente.
Bueno, yo por lo que sé, usan barro. No sé si alguno adulterará y utilizará armas bacteriológicas y biológicas. Y también bueno, lo mezclará. El caso es que por la tarde la cosa se pone todavía más bizarra. Si no habéis tenido suficiente con la batalla de barro, resulta que es la bajada de la Morena. Es un vecino del pueblo que baja desde la parte alta con una máscara de vaca. La Morena es una vaca que baja al centro del pueblo. Simula atacar a las mujeres, además van tras suyos, no sé si son los peliqueiros o otros personajes del pueblo, en este caso armados directamente con ramas de tojo, unos toxos ahí bien grandes, y le van zurrando a la gente. Y por si fuera poco, después pasa todavía más gente con unos sacos llenos de hormigas rojas gigantes asesinas y embrutecidas. Y se les van arrojando a la gente por ahí.
No sé, de momento me está gustando todo.
Y empiezan a lanzar.
Es mi tipo de fiesta.
Empiezan a lanzar. Además, las hormigas se recolectan durante la semana de carnavales, se van metiendo en los sacos y antes de lanzarlas se les echa un buen chorro de vinagre para que estén más encabronadas todavía.
Eso sí que saben divertirse. ¿A quién se le ocurrió? Oye, estoy pensando que nuestro carnaval está bien, pero ¿y si nos tiramos cosas que nos puedan hacer mucho daño?
Pues en este caso, hormigas encabronadas gigantes.
Gracias de que no había pirañas en el río del pueblo, ¿sabes?
Gracias a Dios ni caimanes, porque
dicen que el animal más peligroso, el que más mata de los grandes, quiero decir, es el hipopótamo. Pues menos mal, que no hay. En Galicia tropical no hay de eso.
Hombre, el lanzamiento de hipopótamo es más complicado. Lanzar hormigas, bueno, se ve, pero el lanzamiento...
Los gallegos son como saben.
Pero como lancen uno ya está...
No, eso sí, eso sí.
Oye, pues es verdad, llega la fauna ibérica iba a ser distinta y tirar un hipopótamo del campanero, como se hacen con las cabras, tiene su cosa, ¿eh?
Madre de Dios.
Y bueno, después de las hormigas ya los vecinos se dedican también a lanzarse harina. Y bueno, pues...
¡Ay, los gallegos, cómo se coge la harina, eh! ¡Qué vicio tenemos, amigos!
Y pues yo la verdad es que he visto que la peña va muy, muy preparada al entroido de laza, que van completamente cubiertos de chubasqueros, con guantes de fregar unidos con cinta aislante al chubasquero para que no se cuelen las capuchas, las gafas, la protección, o directamente en bañador y sandalias, y que mira, que tal como lleguen las hormigas que se caigan. Pero vamos, debe ser un carnaval un tanto picante, en cualquier caso.
Sí, sí, en todos los sentidos, sí.
Oye, muy interesante. A mí me llama la atención de estos carnavales cómo se repiten un poquito, quitando las bizarradas aparte, ciertas cuestiones a lo largo de todos los pueblos de España, como por ejemplo el que baja disfrazados de campanero en una vuelta por el pueblo, que le vayan pegando, eso es muy típico. Por ejemplo, en Sepúlveda está el diablillo de Sepúlveda, que también baja y va zurrando a la gente. Aquí, en carnaval, alguien tiene que zurrar a alguien, parece.
Sí, sí, yo creo que en general lo de pegar a los demás es una costumbre muy española.
Sí, muy, muy humana.
Pegando además gratuitamente.
Sí, sí.
Pues sí, me ha gustado. Este no lo conocía, además. Me ha llamado mucha atención. Dan ganas de ir un poquito, ¿eh?
Pues eso. Laza está ahí muy cerca de Verín, en la frontera ya con Portugal, en el sur de Ourense. Y bueno, pues merece la pena acercarse. Además de que la zona es bastante chula. Y que además tienes, pues eso, la Ribera Sacra a dos patadas, por ejemplo.
Bueno vino, buena comida.
Así que merece la pena ir en carnavales a Laza.
Y buen licor café en Verín, concretamente, es donde mejor hacer el licor café de allí, o sea, que si pasáis por ahí ya venís con el maletero lleno y el hígado para hacer foie gras, sí. Para darle bocata
pues,
al niño.
Entroncando con Galicia, yo voy a hablar de una fiesta que es relativamente reciente, que se incorporó a las fiestas galegas hace poco, que es el desembarco vikingo,
sí,
que claro. Se celebra el 3 de agosto en Catoira, en Pontevedra. Y que, pues como ya hablamos aquí en su momento, cuando hablamos de los vikingos pues llegaron a España y en algunos puntos pues desembarcaron y saquearon y arrasaron. Y uno de los sitios donde ocurrió fue en Galicia. Entonces, rememorando el desembarco vikingo y el asalto a su pueblo, como excusa realmente, porque no tiene otra movida, pues un montón de catoirenses se disfrazan de vikingos y se ponen cascos con cuernos
y se emborrachan.
Y se emborrachan, básicamente. Sí que representan.
Bueno, bastante vikingos.
Representan el desembarco con dracars y tal, o sea, es bastante currado. Toda la parte de representación, pues sí que se lo curran bastante. Pero llega un momento en el que simplemente ya lo único que queda es emborracharse y disfrazado de vikingo. Lo cual me parece una excusa fantástica para hacer una fiesta. Una fiesta de vikingos borrachos, tío.
Pues sí, bueno, una fiesta o una merienda. Ellos lo llaman así, los vikingos.
Sí. Esto se celebra, Piscolabis.
Se celebra concretamente el 3 de agosto, así que todavía estáis tiempo para este año poneros vuestras mejores galas nórdicas.
Sí, ¿no?
Y ir para allá a petarlo.
A ver, que Galicia es un sitio con tendencia a lo bizarro, ¿eh?
Sí, sí, les gusta emborracharse un poco, me han dicho. Con cualquier excusa.
No, pero eso ya en cualquier sitio, pero, sí, pero con excusas más bizarras, con excusas de costumbres.
Mejores, eso sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pues,
chicos. Chove, no, Chove.
Chove en Santiago. Chicos, pues yo me he ido fuera de España, no he traído ni una sola de España, la verdad. Me he puesto a corretear por la red.
No te preocupes, que nosotros tenemos un montón de celebraciones.
De todas partes.
Bien. Pues yo voy a empezar por Japón. Es una de las fiestas también bastante conocidas, dado que cada vez que llega, que la televisión, de estas típicas noticias que en televisión tienen que poner una vez al año, es la fiesta del no sé qué. Pues en este caso en concreto voy a hablaros de dos fiestas, que son el Festival del Pene y el Festival del Hombre Desnudo de Okayama. El Festival de Keme, del Pene, perdón, que se llama Kanamara Matsuri, que, bueno, el Festival del Falo de Acero es en Kawasaki, mira, como las motos.
El Festival del Falo de Acero.
Sí. Exactamente. Magnífico. En el pasado era popular entre las prostitutas que rezaban para pedir protección ante enfermedades de transmisión sexual. Y al final con el tiempo se ha ido un poquito generalizando, pues pedir para protección para el hogar, para la prosperidad, para la fertilidad, un poquito todo este tipo de fiestas, bueno, este tipo de peticiones que se hace sintoísta. Es una fiesta sintoísta, por cierto. La otra que voy a hablar también es sintoísta. Y bueno, también había una leyenda que dice que había una especie de demonio que se escondía en las vaginas de las señoras y de forma que por las noches de boda, cuando iban a hacer el acto amatorio, el demonio le mordía el pito.
Ya entendemos de dónde han salido luego cosas como Urutsuki Doji.
Sí, exactamente, si es que estos
los japoneses.
O sea, los gallegos están muy atrapados, pero los japoneses directamente son para que se lo hagan mirar dos veces. Entonces un herrero inventó un falo de acero para meterlo primero dentro del agujerito y entonces ahí que se hiciera daño el demonio si fuera. O sea que bueno, esa es la leyenda. Y bueno, pues como habréis visto muchos de vosotros, y el que no, pues ya sabéis, solo tiene que teclear en internet porque es muy muy famoso, turistas de todo el mundo, pues salgan en procesión apoyas gigantescas por toda la ciudad. Y
es muy, muy típico verlo en las noticias, la procesión de los penes.
Me parece muy muy divertido. Y en conexión con este festival también hay uno que no es que sea especialmente maravilloso, pero me ha llamado la atención porque se llama el Festival del Hombre Desnudo de Okayama.
¿Y cómo no te va a llamar la atención un hombre desnudo?
Exactamente, pero me fastidia porque luego te pones a mirar y no están desnudos, tienen una especie de taparrabos blanco, algo así. Estas cosas que se ponen los japoneses que son como pañales, pero para muchachos ya te ayudas. Sí. Pues eso. También es una tradición sintoísta hace unos 500 años o algo así y suelen participar del orden 9.000 tipas racos vestidos o en bolas o bien con ese tanque raro. Y pues como decía un sacerdote sintoísta, lanza, es que esto es muy gay, lo siento, pero es que esto es muy gay, vale. ¿Cómo se celebra esto? Lanzan un par de palos sagrados entre la multitud en medianoche. Y todos los tíos desnudos tienen que luchar entre miles de ellos, cuerpos sudorosos, peleándose, para dar con los palos. El que tenga el palo, los maderos benditos lo llaman. Y los ponga en la caja de madera con arroz, será feliz todo el año. O sea,
para si conseguir suerte.
Exactamente. Si quieres conseguir suerte y ser feliz todo el año, solo tienes que pelearte por un palo con 9.000 hombres desnudos.
Hombre, yo supongo que durante el transcurso también serán felices.
Es que yo creo que va. Lo importante es participar. ¿A qué hemos venido? A participar.
Claro.
Venga.
Venido, hombre.
Matsumoto, acaríciame un poco.
Está sudoroso y solo llevas una especie de pañal blanco. No sé por qué nunca había hecho esto antes.
Exactamente.
Todo para tener suerte. Ahora estoy teniendo suerte.
Hay varias fiestas que se pueden unir. Es decir, se puede unir el Festival del Pene con el Festival del Hombre Desnudo, con el Orgullo y, pues, alguna cosa más, con el Desembarco. Tendríamos algo bastante bonito. Pues esta es mi parte japonesa. Luego cuento más, luego os cuento más cositas, claro que sí.
Yo quiero compartir con vosotros una tradición que se celebra en las proximidades de la Laguna Nigel, en California, que se llama el Amtrak.
El Moon and Track, iba a hablar de él, me encanta, me encanta ese festival, vais a flipar, queridos radio oyentes, que estáis preparando, poniendo guapos para ir a la fiesta de Hortaleza, vais a flipar, me encanta este.
Básicamente consiste, Amtrak es la línea ferroviaria americana, y entonces básicamente es un montón de gente que se reúne alrededor de la laguna, justo por donde pasa el tren, básicamente para hacer un calvo masivo.
Sí.
Es el mooning es hacer un calvo en inglés. Entonces básicamente esperan a que pase el tren y enseñan el culo a los que van en el tren. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente deriva antes en una fiesta alcohólica que hace que se motiven para efectuar este calvo masivo.
Me encanta.
No quiero imaginarme luego que acaba cuando un montón de gente borracha con los pantalones bajados se encuentren todos ahí tirados a la orilla del lago.
Ya que estoy aquí, que alguien tire los palos sagrados. Pues he estado mirando, investigando un poquito a ver cuáles son los posibles orígenes del Moon and Track. Y han contado uno más, estilo leyenda, muy bonito y muy épico, y otro pues que es el que todos nos esperamos. El épico, básicamente, que es una especie de... Se está en reverberación de que los acontecimientos del asedio de Constantinopla en el siglo XIII, cuando se defendían los bizantinos del intento de toma de Constantinopla, de los cruzados, lo que hacían para ya hacer... Hacían un... ¿Cómo la película esta? ¿Cómo se llama?
Un Braveheart, ¿no?
Un Braveheart. Enseñar el culo por la muralla. Entonces puede ser que digamos que estaban...
Pero en California, ¿qué coño tiene que ver con Constantinopla?
Exactamente. Y luego
es gratuito. Porque son los viciosos.
Habrá algún culto, dijo, vamos a darle un poquito esto de abolengo, pero obviamente la otra opción es, se dice que una apuesta realizada de un grupo de colegas del lugar hace más de 30 años, dijeron, ¡a que no hay cojones! Una y que no hay huevos de toda la vida. Y para mí que nada va a ser eso, ¿eh?
Yo creo que probablemente era uno que iba un día por ahí andando y dijo, ostras, me meto un apretón, me voy a poner aquí a hacer mis... Y pasó el tren. Y dijo, a partir de entonces, pues todos los años me vengo.
Y me vengo con amigos.
Supongo que además los del tren le sacarían el pañuelo ahí.
Sí, para hacerle la prueba del pañuelo.
Que le dé las dos orejas y el...
Bravo, que se lo quede.
Pues yo os voy a contar una historia. Tampoco he asistido a esta, me han hablado muy mucho de ella y he estado en Granada, que es donde se celebra esta extraña procesión no religiosa. He estado los fines de semana anteriores, pero nunca he conseguido asistir. Se trata de la procesión del meñique. Una tradición que, bueno, ya si se celebra este año, no sé si se celebra, espero que sí, la verdad se celebra este año, creo que es la 24ª edición ya de la procesión del meñique, y todo viene porque hace ya muchos años un vecino del Albaicín llamado Chemi tuvo un accidente de moto y perdió el dedo meñique de un pie. Entonces, cuando se lo cortaron, el tío exigió su dedo meñique del pie, lo conservó en formol y todos los años lo saca de procesión con sus colegas. Sus colegas cogen el dedo meñique y lo llevan cual si de santo o Cristo o virgen se tratara. Lo llevan por el albaicín granadino y, bueno, pues es una señora fiesta. El lema de los últimos años era menos recortes y más amputaciones. Y la verdad es que, por lo que me han contado, es bastante, bastante divertido.
O sea, también empezó por colegas y acabó siendo masivo.
Sí, sí, sí. Hace ya unos cuantos años, ahora pues ya... Yo creo que lo conocí hace... ¿Hará 10, 12 años? No, a lo mejor un poco menos. 7, 8 años que lo conocí. Ya se juntaban en torno a las 200 o 300 personas en esa fiesta. Y bueno, pues se pasea el meñique por el albaicín. Es una buena... Se celebra allá por octubre, noviembre. La fecha nunca es exacta, siempre va cambiando según puedan los miembros de la romería del meñique, según puedan organizarla, pues organiza un fin de semana de octubre o de noviembre, y bueno, pues eso, es una buena oportunidad para ir a conocer Granada, que es muy bonito, pasarse por el albaicín y además ir en procesión con el santo meñique incorrupto.
O sea, me ha encantado, ¿eh? Me recuerda un poquito a la procesión de San Genarín, bastante conocida en León. Uh-huh. Que bueno, no sé si conocéis la historia de Genarín, un borracho de León, que el primer camión de basura que hubo en León, lo primero que hizo es atropellar al borracho y le mató.
Joder.
Con lo cual desde entonces sale en procesión la cofradía de San Genarín,
que no es santo ni nada, pero le llama
es mártir.
Es mártir.
Murió por la limpieza, ¿no? Como Capitán Planeta. Y se, pues eso, una procesión de borrachuzos que no veas, que ya se ha hecho bastante famosa y ahora mismo ha puesto a León en el mapa más todavía. Uh-huh.
Pero esa no se hace en... ¿Se hace en Semana Santa?
En Semana Santa, sí, en Semana Santa, sí.
O sea, todo, la mayor parte de la gente saca a los santos y el resto sacan a San Genario.
Eso es.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Eso es el sábado.
Bueno, ¿qué os parece si pongo un tema para hacer un pequeño interludio? Un tema de este disco de los Dr. Majas Miracle Tonic, que se llama Those Wonderful Days.
Remember those wonderful days, we were driving south. We didn't care about petrol, and I think we ran over none anymore. You remember those wonderful days, people having sandbags. Remind me all the wonderful places that I won't see from now on. Remember those wonderful, remember those wonderful days we spent together. No one gonna stop us calling me by telephone. Days are passing slowly, just the two of us hearing silence. Do you remember those wonderful days? You were so nice. Now that you're part of the big machine, everything has gotta work alright. You remember those wonderful days? Children throwing stones. Can you remind me all the wonderful places that I won't see from now on? Remember those wonderful, remember those wonderful days we spent together. No one gonna stop us calling me by telephone. Days are passing slowly, yes, the two of us hearing silence. Remember those wonderful, 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 remember those wonderful days. Those wonderful, remember those wonderful, those wonderful, remember those.
Los profesionales en Radio Enlace 107.5.
¡Estáis frescos! Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones, con casinos y furcias. Es más, paso del parque.
Seguimos en Los Profesionales, hoy en vivo y en directo. Hoy viernes 26, ¿es?
26, todo el día.
Exacto.
26 de mayo, empiezan las fiestas de Hortaleza, ya que estamos en el corazón de Hortaleza, hablando de fiestas bizarras y absurdas. Yo quería hacer un pequeño inciso, lo voy a comentar rapidísimo, que hablando de procesiones y tal, en mi pueblo se celebran las fiestas de la juventud, las fiestas de la Juve, como se les conoce, el primer fin de semana de agosto, que consiste, básicamente empiezan el sábado a las 6, aunque la gente desde el viernes ya está de fiesta, y terminan el domingo a las 12 de la noche. Y simplemente consiste en que va una charanga paseando al Bulinga, que es la mascota de las fiestas, básicamente un muñeco de trapo de unos 2 metros de alto colgado en un palo, en cuyo reloj siempre se marca a las 6 de la tarde, que es la hora en la que empiezan las fiestas, y va recorriendo todos los bares y peñas del pueblo, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, así durante 36 horas.
El quien lleva el Bulinga se lo cada año se reparte en el...
Sí.
Cada día menos, sí, igual también.
Porque si no, igual palman, ¿sabes?
Sí, no, el Bulinga se va pasando cada cierto tiempo. Es cierto que no pesa mucho porque es un muñecajo.
Pero tienes la obligación de ir a todos los bares.
De trapo, eso sí. Tiene la obligación de pasar por todos los bares y yo creo que el único momento en el que deja de pasear es un rato entre las 4 y las 7 de la mañana de la noche del sábado, pero tampoco...
Todo el mundo está en coma.
Tampoco estoy muy seguro. Y es una enorme fiesta, el pueblo se llama Olvega, está en la provincia de Soria y bueno, pues eso, el primer fin de semana de agosto os deberíais pasar por ahí.
Por todos los bares.
Y ya que ha comentado Bender lo de montarse su propio casino, o su propio parque de atracciones con casinos y furcias, yo quería entrevistar a los creadores de sus propias Olimpiadas. Hace muchos años ya, unos jóvenes madrileños, cansados de que nunca le concedieran a Madrid las Olimpiadas, pues decidieron montarse en el Parque de las Avenidas, también conocido como Park Avenue, sus propias Olimpiadas, pero la convirtieron en Olimpiadas de la cerveza. Sí. Y es que resulta que mis compañeros del programa son los promotores de tal evento.
Entre otros, en efecto, sí, señor. Vamos a tener la primera pero hacía mucho que no hacíamos entrevista y no nos iba a imaginar que éramos nosotros los entrevistados, Kike.
Sí, al final hemos caído en las redes del pequeño Jos.
Así que, compañero Kike, compañero Ángel, contadme, ¿cómo surgió las Olimpiadas de la cerveza de Park Avenue?
Pues de la manera más estándar que te puedes imaginar, bebiendo mucha cerveza, disfrutándolo. Pues eso, básicamente, el resumen es un poquito lo que has dicho tú. No había Olimpiadas en Madrid, había que crearlas y decidimos hacerlo bien. Es decir, con mucha cerveza, en un descampado y en un parque infantil, esos son los lugares donde se daba la trama, se juntaba, pues no sé, la entrada era llevar 3 litros de cerveza, si no recuerdo mal. Sí. Y la verdad, si os digo la verdad, tardábamos bastante en organizarlo. Nos juntábamos del orden de 60, 70 personas, más o menos. O sea que, como veis, se hacía bastante gorda. Y había una serie de pruebas, como, por ejemplo, la mascota. Una de las pruebas es diseñar la mascota. Otra de las pruebas, por ejemplo, es lanzamiento de litro, circuito del parque infantil.
O sea, prácticamente todas las pruebas tenían algo que ver con cerveza. Ajá. Y las que no tenían que ver con cerveza, había que hacerlas borracho, básicamente.
Exactamente. De hecho, había la pot position, era el primero que potaba, se le daba una medalla. Tengo que decir que era bastante duro lo de las medallas, porque nos bajamos a beber litros al parque 2 meses antes para guardar las chapitas.
Las chapas, los tapones de los litros.
Exactamente, y
las medallas. Lo bueno que tenía era que eran unas Olimpiadas muy participativas, porque al final todo el mundo se llevaba una medalla en el
fondo. Eso es.
O sea, por participar te llevabas una medalla.
De hecho, el que más medallas tenía, se llevaba otra, llamamos el premio Barracus.
Sí, yo recuerdo pruebas tales como el litro contrarreloj o
el litro sincronizado.
El litro sincronizado. Y ¿cuál era vuestra prueba favorita?
A mí el concurso de ciencias. Lo gané en práctica, pero es la última vez lo gané siempre, porque la primera vez estaba...
Ahora eras el único que te presentaba.
Al final ya se animó gente.
El último año se aclaró desierto.
Sí. Básicamente, yo no podía hacer las pruebas físicas porque me había roto la pierna, creo que era. Y digo, oye, pues es que muchas de las ideas no las puedo hacer. Entonces digo, pues me voy a inventar yo una prueba donde solo participo yo y me gano una medalla. Entonces me acordé de que las películas americanas típicas que siempre hay... ¡Oh! Llego tarde a la fiesta de ciencias del condado. Y siempre alguien hace un volcán. Y entonces hice un volcán polla que salía lava de verdad, con un sistema de tubos muy bonito.
Una jeringuilla
por ahí escondida y tal, que robé del hospital cuando me... donde estaba la sazón. Y esa era mi preferida, sí.
el sumo de esa prueba fue cuando presentaste al robot.
Uf, esa también fue medalla, bien merecida. A nuestro viejo amigo Gascu, que los clásicos de este programa lo conoceréis porque nos trajimos para hablar de catafractos y tropas de élite de la antigüedad.
Exacto, sí.
Le vestimos de papel albal, como si fuera un robot súper cutre. Y salía detrás de un árbol diciendo, enseñadme
a...
En una caja, perdón. Salía diciendo, enseñadme a amar. Con tan mala suerte que vino la policía municipal y se encontró una especie de fiesta orgiástica de cerveza de 70 personas.
Con un tío forrado de papel de plata.
Y diciendo, enseñadme a amar. Y dice, ¿y este qué? Digo, pues es un robot. Se acercaron y dijeron, oye, mira, no vamos a poner multa en nada, pero ¿nos dejas hacerte una foto contigo? Entonces por ahí estarán rulando por las comisarías de Madrid una foto de dos policías municipales así con el dedo en alto de ok al lado de nuestro amigo Gascu vestido de robot. Sí, fue buenos tiempos.
O sea, la verdad es que lo que molaba de las Olimpiadas era que, bueno, cada año iban ampliándose y generalmente, o sea, lo que era hacía un poco de amalgama de los grupos de colegas del barrio que poco a poco se iban juntando y poco a poco se iba invitando a gente, a otros colegas de fuera, tal. Entonces yo, una de las cosas que yo me hacía ilusión era que algún día se convirtiese en unas Olimpiadas madrileñas en general,
sí,
y que hubiese un desfile de inauguración como las Olimpiadas normales con la gente con las pancartas de sus barrios. ¿Vale? ¡Hortaleza!
Sí.
Pasando tal y todos...
¡Licheris!
¡Monatalá!
A mí me hubiera gustado atender a eso. Lo que pasa es que, de hecho, aún no lo hemos hablado, era la tendencia.
Sí.
Lo que pasa es que los organizadores se cansaron de todos los problemas que conlleva organizar a 70 borrachuzos cenutrios venidos a más.
¿Cuántas ediciones se llegaron a realizar de las Olimpiadas?
¿Cuatro? Y al final dijeron, no podemos más, esto es, no supera, porque al final no nos divertimos, porque estamos preocupados, porque no se puede, esto es un...
Yo tengo que decir que participé en una de las ediciones, en las que tenía la camiseta con las diferentes pruebas.
Ah, esa era muy buena,
sí. Diseño de camiseta había también, sí.
Y gané varias medallas, como la mayor parte de los ganadores no recuerdo en qué pruebas, claro.
Yo solía ganar también en birra sincronizada, porque me juntaba con Dani y un amigo.
Yo creo que gané una en grito heavy, pero...
Ah, es verdad.
No me hagáis mucho caso, alarido heavy, pero no me hagáis mucho caso. Ya os digo que no lo recuerdo.
No me sorprende.
¿Verdad?
Como veis, había bastante mierda.
Pues sí, la verdad es que todavía esperamos con que algunos jóvenes inconscientes como nosotros en su momento retomen...
Dejen el Twitter y se bajen a los parques de su ciudad a hacer olimpiadas, joder, como Dios manda.
En ese momento
el deporte está muy bien.
Pues en ese momento los miraremos y diremos, hemos hecho algo bien.
Eso es. El guante está sobre el tapete, amigos, ya sabéis, radio oyentes.
Juventud de Hortaleza, os queremos organizando unas nuevas Olimpiadas de la Cerveza.
Y llamándonos para ser parte del Comité de Birre Olímpico, ¿vale? Os enseñaremos cuál es el himno, ahora mismo no se puede decir, pero hay una canción de apertura, una ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Y bueno, esa es una información que por ahora queda reservada hasta que este sueño... que es olímpico, sea parte de todos.
Y ahora ya dejamos sí. Madrid y nos vamos al resto del mundo. Más fiestas bizarras traídas de allí de los mares.
Qué emoción hablar de esto.
Pues sí, voy a enlazar, porque además viene muy a
caso.
A la colación, efectivamente. Los Juegos Olímpicos...
Estás hablando de colas.
Sí, de colas, sí, es verdad. El festival... No, este no. Los Juegos Redneck, ¿vale? Estamos hablando con motivo de los Juegos Olímpicos de Atlanta, si recordáis el 96, los rednecks, es decir, los paletos americanos típicos de estos,
que faltan
dientes, marica profunda, exactamente, decidieron que ellos en Georgia, al este de debe ser un condado, un pueblo de estos que tiene que se llama Dublín, iban a organizar sus propios Juegos Olímpicos en Estados Unidos. Y bueno, pues efectivamente lo siguen haciendo año a año. Nosotros donde no pudimos llegar, ellos han llegado. Es decir, lo han...
Pues sí, la verdad es que, joder, ole los rednecks.
Exactamente, bueno, pues tienen una serie de pruebas de cazurro como ellos solos. También tienen que ver cosas...
Destilar alcohol ilegal...
Destilar
alcohol ilegal...
No, eso yo creo que es la ceremonia previa. Pero mira, tengo aquí una serie de pruebas. Son más, pero bueno, tengo por aquí. Atrapar patas de cerdo con la boca. Escupir semillas. El lanzamiento de cigarrillo. Tirar tazas de retrete. O sea, las tapitas estas de madera donde pones el culete.
Sí.
Lanzamientos. Tirarse en plancha sobre el lodo. O sea, un concurso de pelo largo. También es muy redneck también. Concurso de camisas mojadas. Y hacer música con los sobacos, haciendo pedorretas. Y bucear en basura. Realmente ya más. Los premios que hay, para cada prueba hay una serie de trofeos.
No, pues el que gana es el que sobrevive, ¿no?
Pues básicamente. Y eso es una especie como de lata de cerveza aplastada, que han hecho un trofeo con ella. Y un paquete de cervezas, el típico six pack de birras, para que lo celebre. Ese es el premio de cada una de las pruebas.
Está bien, es un
o sea, que es bastante bonito, bastante hermoso. Si veis las fotos, son bastante freaks, porque claro, esa gente está en salida de una película mala en realidad. Nos animamos también.
Entroncando con América Profunda, yo voy a hablaros de, no es una, sino realmente varias festividades que se hacen, porque es algo muy tradicional de lo que es la zona de las Montañas Rocosas. Son las fiestas de los ¿cómo se llama?
Ostras.
De las ostras de las Montañas Rocosas.
Las ostras de las Montañas Rocosas.
Sí, ostras de las Montañas Rocosas, como te puedes imaginar, las Montañas Rocosas no hay ostras como tal.
Eso va a decir.
Y es un eufemismo para llamar a los las criadillas de toro.
Vamos, los cojonazos
del los toro. Huevos de toro.
Mira,
básicamente.
Parece lo que mueve una castaña, literalmente, una ostra, una criadilla.
Bueno, también lo llaman cowboy, o sea, caviar de cowboy o ostras de la pradera. Vale, son diferentes eufemismos para esto. Entonces, a lo largo de toda la zona de las Rocosas y tal, se celebran lo que se llaman los Festis Testis, el Festival de los Testículos, donde pues cada cual pues expone sus habilidades para cocinar este delicioso manjar, que son las criadillas de toro. Dependiendo de la zona, se hacen de una manera o de otra. Bueno, hay un montón de pueblos de la zona que se atribuyen ser el mayor festival de consumo de criadillas de toro, de caviar de cowboy. Pero vamos, en general, lo que es en toda la zona, bueno, de los sitios, el sitio donde dicen que se hace durante una semana entera es en Eagle, Idaho. Y bueno, y la verdad es que es bastante significativo, es un producto muy típico de la zona y que se consume mucho. Hasta el extremo de que se ha llegado a hacer una cerveza hecha con testículos de toro, que es la Rocky Mountain Oyster Stout, hecha con criadillas de toro. Yo creo que eso deberíamos conseguirlo y probarlo.
Me recuerda a los Simpsons, la hace falta, cómo se nota el perro.
Así que bueno, pues una bonita tradición, joder, o sea, no sé, tampoco debemos asustarnos teniendo en cuenta las cosas que comemos aquí. Pues o sea, que en Madrid celebramos esto comiendo entre hijos y
ya, pero yo no haría una cerveza de ello.
Pues no es mal plan.
No sé. Cerveza de entre hijos rebozos fritos.
Pues oye, me está dando hambre y sed.
Sí, un buen bocata de ostras de las Rocosas.
De luego, sí.
Pues bueno. Mira, ya que hemos empezado a hablar de comida, más o menos.
No, más o menos no, totalmente, es comida.
Ya que hemos empezado a hablar de comida, os voy a comentar yo este es, lo conocéis todos seguro porque este sale en la noticia cada 2x3, que es el famoso Festival del Queso Rodante, que se celebra en un pueblecito de Inglaterra, de la zona de Gloucester, de Gloucestershire.
El
pueblo se llama Brockworth, y en último lunes de mayo, es decir, pasado dentro de 2 o 3 días, lo celebrarán. Pues eso, es simplemente un festival donde se coge un queso de unos 4 kilos, 4 o 5 kilos, un enorme queso doble Gloucester, que es la variedad que se produce.
Gloucester.
Y se lanza por la cuesta abajo que tiene al final el pueblo, básicamente, y hay mucha gente, cada año más y más gente, y el que atrape el queso pues se queda con él, el que atrape el queso y llegue a la meta, porque la mayor parte de la gente se rompe los miembros mucho antes de llegar a la meta, porque rodando por la cuesta.
La caída esa debe ser de cojones.
Gigante. Sí. Entonces se suele celebrar una serie de 4 carreras en ese día. Supongo que será, pues eso, alevines, juveniles, viejas glorias y tal. Y entonces, pues eso, el que coge el queso se lo puede...
De bajada senior en silla de ruedas o algo así.
Es posible, Los lesionados de otros años, entonces en silla de ruedas. Lo curioso es que las primeras referencias escritas de esta fiesta datan de 1836. O sea, que es una fiesta ya con solera. El queso lleva rodando años y años y años y años.
Es el mismo siempre.
No, hombre, no creo, se lo habrán comido. Lo cual me parece, en cierto modo, una versión bastante más elegante de lo que se hace en muchos pueblos de España, de coger el cochinillo, untarlo en manteca, soltarlo y que lo cojan los mozos.
Era lo que estaba pensando.
Por las orejas, ¿eh? Mi pueblo lo tienen que levantar por las orejas 10 minutos. O sea, 10 segundos, perdón.
Madre mía.
Y claro.
Pobre gorrino.
Esto es muy bueno.
El queso no sufre.
No, el gorrino sí. Yo lo digo, yo el gocho terminó sin orejas. Y los mozos que lo consiguieron levantar fueron ya, como no, solo quedaba muñón en la oreja, y entre los dos con los dientes, agarrando el muñón 10 segundos, se lo llevaron para casa, lo mataron.
Animales.
Y se hicieron unos choricitos muy buenos de león.
Sí, sí, o sea, que te quedas con el cerdo, por lo menos.
Sí, claro, hay premio, nos ha jodido.
Yo prefiero la versión del queso, ya te digo, el queso no sufre.
El queso no sufre, sí.
Sufren más los participantes.
Y lo puedes morder si hace falta sin ningún problema. Está bien.
Bueno, yo tengo que seguirme divertido.
Y bueno, la verdad es que es una prueba que no desentonaría en absoluto en humor amarillo, por ejemplo.
Sí.
Sí, en lugar de ser un montón de ingleses rubicundos y gordos borrachos de cerveza, lanzas a un montón de japoneses morenos y ebrios de sake.
El asunto es, ¿el tamaño del queso cómo es?
Pues es un queso así redondo, rollo rueda de queso, de unos 4 kilos, o sea que tendrá esos buenos 30-40 centímetros de diámetro.
Eso coge inercia cayendo y joder, rodando.
Sí, sí, no, porque la cuesta es buena, la cuesta hasta del pueblo es...
Tenemos que investigar a ver si se ha llegado a matar a alguien.
Cosa
seguramente. Que no descarto.
¿Algún muerto por queso?
Exactamente. La gente muere de muchas maneras y esa yo creo que es una posibilidad.
Yo una vez me acuerdo cuando era más joven, inconsciente, y estaba de campamento por ahí en la montaña, estuve a punto de matar a alguien con algo parecido. No era un queso, era una piedra, pero era un disco de piedra que también, que se me agarré, solté, se cayó y se partió y bajó un disco rodando de piedra.
Hostias.
Que era como lo del queso, ¿no? Pero bajando a toda leche y había gente abajo.
Ay, ay, ay.
Y estuve a punto de ver morir a varios de mis compañeros, pero increíblemente, o sea, bueno, todos se apartaron menos uno que estaba sentado, que no le dio tiempo a apartarse, y no se le ocurrió otra cosa que tumbarse y le saltó el disco por encima. O sea, fue increíble.
O sea, utilizó el punto de fuerza para...
Sí, sí, totalmente.
O sea,
totalmente.
Increíble. O sea, ha vuelto a nacer.
Sí, sí, no, ese día yo pensaba que ya le había matado, que ya le había partido en dos.
Te cortan dos. Sí, sí. Se rompe todos los huesos.
Un queso no te parte en dos, pero te destroza también. O sea,
sí,
un queso
sí,
de
sí.
Ese calibre.
Y además, si luego no te gusta el queso, es un problema.
Hay que decir que tienen varias, ¿no? Me encuentro que haya habido muertos, pero... Sí que están preparados para ello y tienen un montón de ambulancias al final de la cuesta donde directamente atienden a la gente y se la llevan corriendo al hospital los que estén...
Es que esperan a que caigan rodando ya, ¿no? Los que se lesionan y la recogen.
Y que en 2004 ganó el jugador de rugby neozelandés Mark Ellis. Evidentemente nadie disputaría el queso, supongo.
Por cierto, no sé si habéis enterado que los All Blacks ganan el premio Princesa de Asturias este año.
Exactamente, de deportes. Muy, muy merecido y muy aplaudido desde los profesionales.
Ya te digo.
Pues que es un poco como los Emmy, ese premio, ¿no?
Sí.
Es un premio de bastante reconocimiento, ¿no?
Sí, es bastante importante.
Ya, pero se lo dan a gente que todavía no ha ganado nada muchas veces.
Ya, bueno, los All Blacks han ganado algo. Dos mundiales.
Que esto sí, pero bueno. Que pues eso es la persecución del queso cuesta abajo. El festival del queso de... Bueno, su nombre en inglés original es Copper's Hill Cheese Rolling and Wake.
Ah, mira.
O sea, en la colina del cobre.
Sí, además se llama Cooper la colina por la que se tira. Uh-huh. ¿Tienes tú algo o cuento yo una?
Buena.
Venga, pues voy a hablar de una hermosa fiesta. La fiesta del cornudo, en Rocca Canterano, en Italia, ¿vale? Es muy bonita. Se celebra los cuernos que le ponen las tías a sus muchachos. Es una festividad que se remonta al Imperio Romano. Estamos hablando de hace muchísimos, muchísimos, muchísimos cientos de años. En esa época los guerreros se iban por largos periodos a luchar con las legiones romanas. Estaban a lo mejor años sin volver. Y era bastante frecuente que a su regreso se tuviera encontrado con unos tirilis, con unos cuernacos para tender la ropa a su mujer. Entonces, se terminó hablando del... de hecho, dicen que es de donde viene el término cornuto. Por ahí se lo inventaron. Y en Rocca Canterano, que es un pueblo italiano, los hombres que han sido traicionados por sus amadas y queridísimas o ex-queridísimas esposas salen a las calles llorando y rompiendo todo lo que pillan, como un acto de desesperación, esa es parte de la fiesta, que les dan sus ex-amantes. Y... el desfile este, su finalidad es consolar a los despechados. Bueno, pues se sigue celebrando, a modo ya lúdico, obviamente, pero bueno, que se dice que remontándonos a la antigua Roma. O sea que es una fiesta súper curiosa, súper raruna, de la que no hablan los telediarios, pero muy bonita.
Mola,
¿no?
Mola. Mola bastante.
Muy bonita. Venga, ¿qué más? ¿Quién recoge el testigo?
¿Qué
es? Yo creo que es indispensable hablar de una festividad que a José le va a molar especialmente, que es el Día Internacional de Hablar como un Pirata.
¡Hombre, la tengo apuntada! El 19 de septiembre, amigos.
Exactamente. Y que esta fiesta se celebra a raíz de lo que es esa bonita religión que es el pastafarismo,
sí.
Que considera que los... Bueno, quien no sepa lo que es el pastafarismo, es una religión inventada un poco parodiando lo que son las religiones convencionales y en la que pues nos dice que el dios es un monstruo... el monstruo volador
es un plato de espaguetis volador
y que bueno que él es el que ha traído el pastafarismo para traernos la felicidad
exactamente
y entonces los piratas son dentro de la religión pastafari son seres divinos,
son como los ángeles, digamos. Uh-huh. Los piratitas
entonces pues
deberían serlo en todas las religiones los piratas, no, seres divinos.
¿Sí?
tú lo celebras mejor.
Yo lo celebro cuando me acuerdo, sí, porque es lo típico que como si no estás en la internet, pues tampoco te enteras, ¿no? Y no sale tu vecino y te dice, feliz día de hablar con un pirata, y te dice, charrrr.
¡Curumete! Pues yo
os charraría las bragas que te voy a abordar por popa.
¡Ostras! Pues me voy a apuntar, ahora cuando terminemos el programa, amiguitos de Hortaleza y del Mundo, voy a apuntarme el 19 de septiembre, unos días después de mi cumpleaños, si os acordáis, el día 14, llamar, mandar regalos,
charchar,
prostitución, lo que queráis, en la radio. Y yo tenía entendido que toda esta religión se creó como una respuesta muy irónica, digamos, sarcasmo puro, a la decisión como de enseñar creacionismo en algunas escuelas norteamericanas. De repente dijeron que el creacionismo, que es esa barbaridad científica que desde aquí nos reímos con mucha saña.
Barbaridad acientífica.
Acientífica, exactamente. Bueno, pues decidieron que tenían que enseñarla en los colegios y entonces dijeron, sí, pues ahí va la nuestra. También os recuerdo que os podéis hacer Jedi por internet, ¿eh? Yo lo intenté, pero era
sí,
mucho
también,
miedo.
De hecho, creo que es en Inglaterra donde es bastante mayoritaria, ¿no? La religión.
En Nueva Zelanda creo que lo aceptan ahora para... Te puedes casar por el rito Pastafari. Por el rito Pastafari. Y el Estado lo acepta como uno de los ritos válidos para tu matrimonio.
Y eso nos hace felices.
Yo iba a comentar una fiestecilla que, bueno, todo el mundo conoce la tomatina de Buñol, es muy famosa en el mundo entero, vienen guiris y guiris de todas partes, y una que se está haciendo famosa, que también lleva celebrándose siglos y siglos, pero que no es tan famosa, que tiene un nombre mucho mejor, que es el Cipotegato de Tarazona. Y que, bueno, básicamente consiste en exactamente lo mismo que la tomatina de Buñol, solo que hay un cipotegato que tiene que recorrer toda la ciudad y es supuestamente a él al que se le tiran los tomates. Evidentemente, al final acaban los tomates por todas partes. Pero sí, el cipotegato se celebra el 27 de agosto en las fiestas en honor a San Atilano, el patrón de Tarazona.
Me gustaría conocer la etimología del cipotegato, de cómo ha llegado a llamarse.
Ya ves, buena pregunta.
A mí algunas ideas se me ocurren, pero vamos.
No, tú siempre estás pensando lo mismo, Ángel. No,
el gato es mío y me lo follo cuando quiero. Pero bueno.
Y bueno, ¿tenéis alguna para cerrar, chicos? Ya tenemos que ir terminando.
No, algunas simplemente que hemos recogido como comentarios, simplemente que no hemos trabajado mucho, como el Festival del Burro de San Antero en Colombia, que antaño paseaban a Judas Iscariote y luego lo quemaban y ahora han decidido que para eso mola más pintar a burros de colores y llevarlos de paseo.
En Luxemburgo creo que hacen también un Festival de la Vaca.
De pintar vacas, ¿verdad? Sí, lo he visto. O el Campeonato Mundial de Transporte de Esposas en Skolardi, o como se llame, en Finlandia. También es bonito. O sea,
¿consiste el campeonato de transporte de esposas?
Sí, o sea, creo que es una especie de carrera de obstáculos con tu pariente al hombro.
Ok.
Los vikingos, ya se sabe que son así, ¿no?
Claro, muy bonito todo. Pues yo ya, este es todo mi repertorio, amigos.
Pues nada más decir a la gente que aproveche todas estas festividades que tenemos a partir de ahora. Bueno, concretamente en Hortaleza, como ya hemos dicho, las fiestas de primavera que empiezan hoy mismo, que mañana van a estar actuando los Porretas, que el próximo sábado va a estar actuando Amparanoia, y que hay que venir a pasárselo bien a la fiesta de Hortaleza, a consumir en el chiringuito de Radio Enlace y
sí, que hay mojitos de sabores.
Y además ahora empieza la época de festivales también.
Que con este calor sientan de puta madre, mojitos de sabores.
Yo siempre he pensado que las fiestas de Hortaleza abren la temporada de fiestas.
Totalmente de acuerdo, sí.
Es como el chupinazo.
Eso es.
Aunque aparte además que son de las mejores, joder.
Es cierto. Es cierto.
Lo son. Hay que decir que son de las mejores, sí, de los barrios de Madrid. Y bueno, pues nos vamos en principio hasta la semana que viene.
Pues sí, vamos a ir cerrando. Ha sido un placer, muchachos. Guapo Ángel.
Igualmente.
Adiós, guapo. Pequeño Jos.
Un placer también para mí estar con vosotros, chicos.
Y yo, Big Man Quique.
Pasando pues, tanto calor.
Con esto terminamos un programa más de Los Profesionales. Adiós. Like a dog without a bone, an actor out and low, riders on the storm, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long children play.
house we were born. Into this world we were thrown. I like a dog without a bone, an actor out and alone, riders on the dawn.
¿Cuántas veces has pensado hacer tu propio programa de radio?
No lo pienses más y ven a Radio Enlace. Preséntanos tu